Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿Está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático. Con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Ya comienza Cambio Climático.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos que nos escuchan en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Este es su programa Cambio Climático, este espacio que abre la red universitaria de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, pues justamente para hablar acerca de estos temas sobre, relacionados sobre el medio ambiente, la actividad humana y toda esta interacción que está teniendo con el clima del planeta, el clima y el medio ambiente en este mundo, la región y también en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Como todas las mañanas, como todas las semanas, nos acompaña el maestro Víctor Manuel Cornejo López, a quien le agradecemos que se encuentre en esta ocasión con nosotros, después ya de dos semanas que tuvimos intensa actividad académica en la Universidad de Guadalajara, todo un proceso que pues afortunadamente, y lo decimos, pues ha concluido pues de manera positiva para la universidad. Y que pues bueno, por esa razón es que pues no estuvimos estas dos últimas dos semanas aquí en su programa Cambio Climático. Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Roberto. ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Muy buenas tardes.
Y bueno, y en esta ocasión nos acompaña la bióloga Karen Elizabeth Peña Joya, quien es profesora de asignatura del Centro Universitario de la Costa. Ella pues nos va a hablar de un interesante tema pues relacionado justamente con nuevamente pues algunas de las especies que se encuentran en nuestro entorno, en nuestra vida urbana, que están fuertemente integradas, en este caso las lagartijas, su importancia ecológica, y pues ella viene a platicarnos pues justamente de esto, de la importancia que tiene, y pues para que valoremos más bien su importancia en este mundo y también en por lo que están presentes en nuestro entorno. Muy buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los radioescuchas. Y sí, hoy venimos a hablar sobre la importancia ecológica de las lagartijas. Son especies que regularmente las vemos en nuestras casas, a lo alrededor. Sin embargo, muchas veces no sabemos qué tan importantes son estas especies o no conocemos cuáles son sus características y cómo se relacionan en nuestro medio. Entonces, la charla va un poquito en ese sentido.
Que bueno, en ese sentido, bueno, no solamente es pues no sé, menosprecio se le podría llamar, o incluso pues mala información que tiene mucha gente, quizás es por esta cuestión de la visión occidental de que pues no solamente las lagartijas, los reptiles en su generalidad. Tuvimos al maestro Roberto hace dos semanas.
Sí.
Hemos tenido al maestro Helios, al doctor Helios, sí. Hernández, a Pablo, que pues sí. Bueno, también han hablado sobre los cocodrilos y también, y pues esta problemática que se vive en general con los reptiles, ya los serpientes, pues incluso hasta en sentido bíblico que se menciona, y pues que pues da el traste con eso, cuando en realidad pues en la época prehispánica pues incluso eran animales venerados, como que era más entendido el papel que jugaban en este mundo las lagartijas. Y bueno, Karen, pues justamente para nos pudieras comentar un poco acerca de pues las especies de lagartijas que pues existen en esta región en particular. Digo, hay muchas que las hemos las vemos a diario en nuestras casas, en las calles, pero un poquito más que nos pudieras comentar acerca de
eso. Sí, mira, Roberto, México es el segundo país más diverso en reptiles, en el grupo de los reptiles, así que es un grupo muy importante. Las lagartijas son el grupo más numeroso dentro de los reptiles, representan el 48% de todos los reptiles en México, ¿sí? Entonces son especies muy numerosas y también son muy importantes porque más del 50% de estas son endémicas, es decir, solamente viven en nuestro país, no las podemos encontrar en otro sitio. Entonces, muchas de ellas están también protegidas en nuestro país por la norma que protege a las especies que están en peligro o están amenazadas. Entonces, son especies, para empezar, muy diversas y muy importantes, particularmente para México. Y claro que la parte de Jalisco tiene una importancia muy grande dentro de la diversidad de todo nuestro país. Aquí, por ejemplo, en el centro universitario, pues ya es conocido que tenemos muchas iguanas, muchos garrobos, entonces son parte de esta comunidad universitaria, así como de todas las casas, ¿no? Entonces son especies muy, muy importantes a nivel de nuestro país. Hay mucha variedad, de muchos tamaños, pueden ir desde centímetros hasta incluso más de un metro. Tienen muchos colores, muchas formas, entonces son muy, muy variadas y por lo mismo son muy importantes para ciertos estudios ecológicos. ¿Sí?
Que bueno, por ejemplo, comparándolo con otras zonas del país, como lo mencionabas, Jalisco, Nayarit, esta región, en ese sentido es más diversa esta población de lagartijas, de reptiles.
Fíjate que en Jalisco, bueno, por lo menos en esta parte de la costa, no está todavía muy bien estudiada. Sin embargo, sí tiene un buen posicionamiento en cuanto a diversidad de lagartijas. Sin embargo, no hay casi estudios. Yo, por ejemplo, en mi tesis trabajé con lagartijas y fue uno de los primeros trabajos que se está haciendo sobre la ecología de estas especies. Entonces, a pesar de que no tenemos todavía reconocida la totalidad de las especies que existen aquí, Jalisco tiene una posición muy importante a nivel del país en cuanto a diversidad de especies.
Sí, maestro. Bueno, para continuar ahorita con el tema, pues vamos a realizar una pausa y regresamos justamente para seguir platicando un poco más sobre este tema, las lagartijas y pues su importancia ecológica en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de FM. Y como pues ya lo ha estado escuchando a lo largo de este día, esta estación, al igual que toda la radio, se encuentra de plácemes por este Día Mundial de la Radio, en el que estamos en esta ocasión celebrando la tolerancia y la paz, sobre todo en estas épocas en las que pues está viviendo situaciones muy complicadas, muy graves, no solamente en el mundo, también en México, y en las cuales la radio tiene esta importancia, esta responsabilidad, diríamos todos, de justamente hablar sobre la tolerancia, la paz, el respeto, y en una de esos aspectos está justamente esto, la preservación, el cómo enfrentar este fenómeno que pues está dando de manera prácticamente irreversible, como lo han mencionado muchos de los invitados que han estado en este programa, que como lo sabemos lleva ya casi 2 años al aire, pues ya no es cuestión de si va a llegar o no el cambio climático, si existe o no, sino pues de qué manera, qué tan pronto va a llegar y qué tan pronto nos va a comenzar a afectar, maestro. Y pues justamente es de lo que hemos estado conversando durante todo este ciclo de programas que hemos tenido de cambio climático.
Sí, efectivamente, las especies tienen algo que decir porque algo está cambiando y justamente hay indicativos, hay indicadores en esas especies, tanto en las aves, en este caso también lo comentaremos ahorita con Karen, relacionado a que existen indicios en donde las especies en algún momento dado nos dicen, sin decírnoslos, que algo está cambiando, y justamente esos cambios se notan en ese tipo de especies, y en algún momento dado es necesario, por un lado, tomarlas en cuenta, no nada más como indicadores, sino también como una cultura de preservación, porque pues no es el caso de una especie. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, que bueno, si quieres aprender a tirar bien con resortera, pues las lagartijas son excelentes para blancos, ¿no? De hecho, bueno, no, aquí es donde aprendí el término de lagartijas. Yo me crié en Sonora y allá la variedad de lagartijas es otra, que aquí vine a conocer otras, pero allá son otras. Allá, por ejemplo, allá no se llaman lagartijas, se llaman cachora. De hecho, existe el término comúnmente, amo a cachorear. Bueno, se interpreta de muchas cosas, pero una de ellas es lamentable. El tipo de ejercicio que se hace aquí, dice, vamos a hacer lagartijas, allá vamos a cachorear, es decir, a hacer ese tipo de ejercicios que aparentemente hacen, ya sea las lagartijas o las cachoras que hacen esto.
Exactamente.
No sé para qué lo hacen, pero bueno, era muy común. Y sí, efectivamente, a mí me llamaba la atención. Yo me crié en un lugar muy muy extremoso. Cualquier día pues rebasaba los 45 grados a la sombra. Por lo tanto, en el espacio que me crié, que era prácticamente en el monte, en la orilla de un poblado que se llama Empalme, Sonora, había mucho, lo comentaba con Karen, el porowis. El porowis es un vocablo, al parecer, yaqui, que habla acerca de una lagartija muy grande, poquito más pequeña que la iguana, pero de un color rojo en la cola, un color gris blanquecino con puntos negros. Y en algún momento dado, pues ya cuando entré en familiaridad con ellas, pues ya no me tenían miedo, e incluso pude sentir que me era familiar, por lo menos las que vivían en mi zona, y en algún momento dado, pues como que hubo una amistad, porque sí, efectivamente, como muchos otros niños, pues en algún momento dado, sí, lamentablemente, llegué a matar una, y ya que la tuve en las manos, dije, bueno, ¿cuál fue el fin de esto? Y entonces, no vuelvo a matar más. Entonces, sí, el porowis, el huico es otro tipo de cachora o lagartija, pero lo que se me hacía curioso del huico era su luminosidad, es decir, en la noche tenía aspectos como de generar luz en la noche. Me sentía, pues, ahora como lo vi en la película del mundo de Avatar, así como luminosas, ese tipo de cachora. Pero allá existen otro tipo de este tipo de lagartijas, y aquí son otros tipos de lagartijas. Comentaba que en una ocasión me estuve divirtiendo lanzándole ahí pequeños trocitos de comida a un, me decías, tequereque, que se le conoce, sí, comúnmente, que creo que cuando lo vi me impresionó, porque pues imagínate, cualquier niño quisiera tener una mascotita de esas, porque pues es un dinosaurio en miniatura. Uh-huh. y incluso caminan en dos patas y van sobre el agua. Uh-huh. Tienen esa habilidad de caminar sobre el agua, pero afortunadamente, y creo que podemos tener un tequereque en las narices y no lo vemos, o sea, se camuflajean, sí, tan bien lo hacen, que no podemos advertir que el tequereque puede existir. Sin embargo, es cosa de mantenerse mucho tiempo sin moverse, y entonces a lo mejor pues ya ese mentado tequereque sale, pero...
Y no en cualquier parte lo ves. Y tiene no en que cualquier estar parte en un ves. Cuerpo de agua, cerca de un arroyo.
Sí, en arroyo.
Si no
sí,
estás
sí,
ahí, sí. No, seguramente no lo vas a ver.
Donde los he visto más es acá en el arroyo que va allá cerca de los horcones. También he visto, sí, muchos de esos animalitos que son vale la pena conservarlos simplemente por la forma. Uh-huh. Porque inmediatamente te llevan al mundo de los dinosaurios.
Uh-huh. ¿No? Claro.
Qué bien. Bueno, como hemos platicado ya en estos minutos, pues sí, tiene una gran importancia el hecho de que pues exista una variedad importante. Uh-huh. Aquí en la región de lagartijas, aunque por ejemplo ya hemos mencionado también, son indicadores de pues ciertos deterioros o ciertos problemas que se están, uh-huh, causando. En este sentido, ¿cuáles son esos indicadores, por, uh-huh, ejemplo, que son más notorios a la hora de pues estudiar las lagartijas y que, uh-huh, indican estos cambios en su entorno o alteraciones, uh-huh, que están realizando y que afecten a la población?
Sí. Mira, antes de contestar esa pregunta, me gustaría dar algunos datos generales para que la gente pueda entender de justamente de estos indicadores. Uno es que las lagartijas tienen una amplia distribución, o sea, casi en todos los lugares las encuentran, desde las partes bajas, los bosques tropicales, hasta los bosques de pino, en altitudes más mayores, ¿no? Entonces son muy, tienen una distribución muy amplia. También son muy importantes para lo que me estás preguntando, porque son especies, como todos los reptiles, que no pueden regular su temperatura por ellos mismos. Es decir, son organismos ectotérmicos que dependen de la temperatura externa. Entonces, cualquier modificación en el ambiente, ya sea en las condiciones de temperatura, humedad, si quitas la vegetación, si entra más el sol, todo eso afecta a las especies de lagartijas y obviamente pues algunas pueden irse, pueden desaparecer, tienen que emigrar. Entonces, uh-huh, es cuando tú puedes detectar si realmente están hay afectaciones a esa comunidad de lagartijas, a ese grupo de especies, ¿sí? Entonces, como a comparación de otros grupos como las aves, los mamíferos, entre otros, pues los reptiles, justamente esa característica tan particular los hace ideales para estudios de impacto, ¿sí? De qué tanto se está impactando sus hábitats y sus condiciones ambientales. Entonces, son un grupo, pues en ese sentido, ideal, y justamente, pues para el cambio climático mucho más, ¿no? Porque todas las modificaciones que se vienen con esto, pues principalmente son ambientales, de temperatura, humedad, y cambios extremos en precipitación, entre otras cosas.
Y por ejemplo, algo que se vive mucho aquí en Vallarta y en Bahía de Banderas, el cambio de terreno, como vemos, pues extensiones grandes de vegetación, uh-huh, que son removidas, ¿en qué, uh-huh, sentido afecta? También, por ejemplo, uh-huh, no sé, digo yo, por ejemplo, he detectado en algunos lugares, por ejemplo, cercanos a fraccionamientos habitacionales, donde de pronto se ven pues una buena cantidad de lagartijas, pero no sé si, no sabría, por ejemplo, si también afecta la distribución, o, uh-huh, que lleguen unas o se vayan otras.
Sí, fíjate que eso es muy interesante, y justamente yo en mi trabajo de cuando investigué las lagartijas, nos dimos cuenta, concluimos que la vegetación es muy importante para las especies, porque ahí es donde viven, donde se alimentan y donde encuentran refugio. Por ejemplo, para las lagartijas es muy importante que no esté tan descubierta vegetación, porque eso genera demasiada calor, incluso más de la que pueden soportar, ¿sí? Ya no tendrían, pues utilizan mucho las ramas para estar ahí, para estar esperando presas o para moverse. Entonces, el hecho que le quites todo eso es como quitarle su casa, ¿no? Donde se están moviendo. Claro que hay lagartijas que se ven más afectadas que otros. Por ejemplo, las lagartijas que viven en los árboles, que son arborícolas, obviamente son las principales en verse afectadas a la hora de remover los árboles. Tal vez a las terrestres no les afecte tanto. Sin embargo, a las terrestres sí les afecta, por ejemplo, toda esa hojarasca, toda la hoja que hay en el suelo, si la quitas, les afecta, porque ahí es donde se esconden de sus depredadores, donde encuentran insectos para alimentarse. Entonces, la estructura del hábitat y la vegetación es muy, muy importante. Básicamente, si quitas eso, es muy posible que las especies que estén ahí ya no vayan a estar, ¿sí? Entonces, sí es algo muy, muy importante eso que tú dices, de el hecho de quitar o remover la vegetación y otras condiciones que ya no les favorecen a las especies.
Que, por otro lado, esto ocasiona otra clase de problemas que estamos viendo, por ejemplo, platicando con gente que se dedica al sector turismo, a la hotelería, de que, pues bueno, son frecuentes estos llamados de la gente, sobre todo extranjeros, que pues a lo mejor en sus países no tienen esa cultura de pues de encontrarse con las lagartijas de cerca tan frecuentemente, y muchas veces, y en hoteles incluso de pues gran lujo, pues, se encuentran con que pues ahí están, uh-huh, las lagartijas también, que también tiene que ver mucho con el cambio de tipo de vegetación y todas estas islas como de, que, uh-huh, generan estos espacios, estos lugares. Uh-huh. Y en este sentido, pues sí, también concientizar a la gente, ¿no? Digo, también, claro, que las encontramos también con mayor frecuencia ya en nuestras uh-huh, en nuestras casas. Uh-huh. Aquí en con relación a esto, pues pudiéramos platicar un poco sobre en beneficio de la, del ser humano. Por ejemplo, sabemos que pues son depredadores, insectos, comen insectos, y pues muchos de ellos a lo mejor también perjudiciales a los seres humanos.
Claro.
En ese sentido, pues ahorita quisiéramos que nos abordaras un poco, Karen, sobre esta importancia que tiene y que puede darnos beneficios. Después de una pausa, en un momento regresamos y justamente okay. para platicar en esa pregunta, en su programa Cambio Climático.
Gracias.
Quisiéramos platicar un poco sobre...
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Y continuamos en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta 104.3 de su FM, y justamente dejamos esta pregunta abierta a la bióloga Karen Elizabeth Peña Joya acerca de, pues bueno, la importancia o el beneficio que tiene pues para nuestro entorno urbano, para nosotros como seres humanos, el hecho de que pues existan los reptiles. Digo, por ejemplo, se platica de otras especies, por ejemplo, los murciélagos, el carácter que tienen tanto de polinizadores unos como de este como una manera con este de combat, de controlar los bichos.
Bichos, sí.
El los por insectos, ejemplo, sí. los insectos,
los moscos, sí.
Se habla mucho, pero también, por ejemplo, de los mismos este zopilotes, que pues que tienen un papel como como justamente de ese,
limpian el medio, este
entorno de organismos que nos afectarían, en este caso un cadáver, bichos que serían perjudiciales para la agricultura, en fin, una gran cantidad de beneficios que no vemos. Las abejas es otro que incluso están en claro. peligro de extinción, que se habla mucho de eso, ¿no? De que están en peligro de extinción o que están en riesgo de pues sufrir los efectos tanto del cambio climático, la contaminación y pues la destrucción del medio ambiente. Y pues bueno, a veces no entendemos justamente este papel de la de estos pequeños bichos que podríamos decir como son las lagartijas, la importancia que tienen o el beneficio que nos traen a nosotros, este Karen. Eso es lo que no sé, que nos pudieras platicar un poco al respecto de eso.
Bueno, como ya lo habías comentado, primero, obviamente que en la parte de nuestro ecosistema, porque al final de cuentas nosotros somos parte de nuestro ecosistema, son muy importantes. Como lo habías mencionado, son presas para otras especies, es decir, son alimento para otras especies como aves, incluso otros reptiles. Son este depredadores, o sea, controlan este las poblaciones de insectos. Y también se ha documentado que algunas lagartijas son polinizadores incluso, ¿sí? Entonces también tienen ese papel importante. Para nosotros particularmente, este, yo lo vería aquí de manera local, para mí lo más importante es que pueden controlar este, las poblaciones de ciertos insectos en nuestras casas, por ejemplo. Claro que en el medio natural también, pero en nuestras casas nosotros nos beneficiamos el hecho de tener esa lagartijita en la noche que vemos por ahí en la cocina. Esa lagartija se come los insectos que pudieran, no sé, causarnos alguna infección. Ahora que estamos con el dengue, entre otras enfermedades que son transmitidas por mosquitos y otros insectos, las lagartijas pueden controlar justamente este que los insectos no se dispare la
no
población.
No proliferen tanto, sí.
No proliferen tanto, justamente. Entonces, muchas veces le damos más importancia que los peces, ¿no? Que se comen los huesillos de los insectos y todo, pero las lagartijas también son muy importantes, se comen este no solamente mosquitos, sino incluso hasta insectos más grandes, arañas, por ejemplo, a la gente que no le gusta. Así es, entonces nosotros nos beneficiamos en ese sentido, ¿no? Entonces nos permite regular esa cantidad de insectos que pudieran incluso, como dice el maestro, ser ponzoñosos o dañinos para nosotros.
Sí, yo a mí me divierte mucho la estrategia que hace una cuiza para poderse comer un insecto. No entiendo cómo una cuiza puede brincar de cabeza en la bóveda, en el techo de la casa, puede brincar para agarrar una especie, porque en teoría pues también está sujeta a la gravedad.
Sí.
Y entonces, pero se arma de esa virtud, no sé cómo la desarrolló, para poder atrapar un insecto. Y bueno, es divertido cómo lo hacen. A mí me divierte mucho observar las cuisas comiéndose. Pero también por otro lado, pues sí, es cierto, he escuchado mucha gente que dice, es que son muy latosas porque pues andan, se zurran en las cortinas, y entonces las matan. Pues ¿qué es eso? O sea, por ese detalle, matar un animalito de esos que trae mucho beneficio, por no estar barriendo una cosa insignificante, pues como que no, es como la gente que, ya lo comentamos, como la gente que corta los árboles por no levantarse en la mañana a barrer las hojas. Pues ¿qué es eso? ¿Cómo tendríamos que pensar beneficio contra perjuicio? Y pues levantarse en la mañana a barrer es una actitud sana que además alarga la vida de una persona. Y lo comento ahora sí que por conocimiento de causa, porque gracias a eso mi abuela, que fue antes de morirse, después de que duró más de 100 años, dijo, gracias a eso, eso es lo que me mantuvo sana mucho tiempo, el barrer en la mañana las hojas. Bueno, además, y entonces ahora la gente no quita los árboles para no tener hojas y decir, ay, no me voy a levantar temprano a barrer. Pues, ¿qué es eso?
No, y también hay cierto, pues, rechazo a esas especies porque no les gusta muchas veces cómo luce, ¿no? Sus características. A mí, por ejemplo, me gustan, se me hacen fascinantes, pero hay especies que dicen, ay, no, es que la cuisa, la que ven en la noche, está como muy, que me da asco, que no sé qué, no quiero verla. O sea, entonces, esos detalles, como que son tan superficiales, hay que ver más allá. ¿Qué beneficio nos están trayendo y por qué conservarlas?
Además, es una insignia de Vallarta, ¿no?
Claro,
las manitas de la cuisa. A propósito, ¿esa es de aquí? ¿Es de esta zona? No, ¿verdad?
No, la que vemos en nuestras casas, que es toda así como rosita, transparentita, según yo, no es de aquí. No, la que sí es de aquí es una que se parece, pero es más grande y tiene ciertas manchas cafés, que esas las pueden ver cuando ustedes se van a la costa, sobre todo en las palmeras, o que se van a una cabañita por allá por Yelapa. Ahí sí hay nativas. Ahí son otro tipo de cuisas, pero un poquito más grandes y con una coloración diferente. Esas sí son nativas de aquí. Son geckos un poquito más grandes.
Claro.
Pero sí, los que regularmente vemos en nuestras casas, que son un poco más pequeños y más rosados, pues no, pero pues a la vez ya nos están dando un beneficio, ¿no? Entonces,
mientras nosotros aquí en la colonia Paseos Universidad, tenemos de todo tipo de lagartijas, precisamente ahora que hubo el destrozo ecológico que está ahí a un lado, bueno, un destrozo ecológico legal, así es como se maneja el destrozo ecológico legal, y precisamente después de que en teoría se hizo un estudio de impacto ambiental, que no sé quién lo hizo, pero en un momento dado, al destrozar toda esa zona, pues aumentó el número de lagartijas y de otras especies dentro de las casas nuestras, y bueno, Protección Civil ha sacado muchísimas, sobre todo serpientes o culebras en esa zona. Pero en el caso de lagartija, yo tengo muchos huéspedes de lagartijas e incluso iguanas, precisamente que no estaban allí, pero que no les quedó otra más que irse a las casas porque su entorno pues
se acabó. Y hay lagartijas que se adaptan bien, por ejemplo, los garrobos son del grupo de las lagartijas, a pesar de que están más grandes, no son pequeñitas, pero son del grupo de las lagartijas, y como lo vemos aquí en el CUC, por ejemplo, en el edificio de investigación, ahí vive un garrobo, ¿no? O sea, son muy adaptados a estar en cuevitas, a estar escondidos. Algunas especies no, algunas especies sí necesitan pues estar en lugares con más vegetación, más condiciones más naturales, ¿no?
Entonces, de hecho, todos los que venimos de la Avenida México, por la Avenida México, sabemos que hay un garrobito que se asoma, ahí viene alguien, se mete. Otra vez empieza a salir, ahí viene alguien, se mete. Ya es conocido de todas las personas que pasa por
ahí. Y es importante, quiero mencionar, porque mucha gente no sabe que el garrobo es una especie que está categorizada como amenazada en nuestro país.
Amenazada,
no solo con protección especial, está más protegida o está más en riesgo incluso que la iguana, ¿sí? Entonces, mucha gente no sabe, lo ve ahí todo oscuro, no les gusta cómo luce, pero es una especie muy importante justamente por esta categoría de amenaza que tiene por la norma 059, que es la que protege las especies en nuestro país.
Ahora es un mito que existan lagartijas venenosas o es verdad.
Mira, yo la única que sé que pudiera tener toxina o veneno es el llamado escorpión, que le dicen algunas gentes, que su nombre científico es Elodelma horridum. Es un lagarto como grandecito, más grande que el garrobo. negro con manchitas como rojitas, amarillas. Ese es el que sé que puede tener toxinas a la hora de morderte, pero sin embargo es una especie que no es agresiva. Es muy rara verla porque está súper escondido, sus poblaciones, o sea, hay poquitas.
¿La hay aquí?
O sea, sí hay aquí, yo he visto. Vaya. Yo he visto en la parte de Cabo Corrientes, también el doctor Jorge Telles ha visto por acá, por el lado de Las Palmas. Uh-huh. Es un área de su distribución, claro que sí, pero sin embargo salen un poquito ya más después del atardecer, entonces no es muy común que la puedas ver. Incluso cuando yo le he llegado a ver, que he tenido obviamente curiosidad de acercarme, o sea, prefiere irse y camina tan lento que la verdad es muy poco probable que tú te sientas amenazado o te vaya a hacer algo.
En todo caso sería más bien por accidente, ¿no?
Sí,
pero
o sea...
No por voluntad de decir, ¡ay, me correteó un
salamandro! Es que mira, las especies, ¿no? Si no tienen que gastar energía en atacar, uh-huh, pues mejor no la gastan, ¿sí? Claro. Pero en general las lagartijas no son venenosas, las demás, uh-huh, eso sí es importante mencionar, porque la gente cree que son venenosas y es una pregunta muy común, ¿sí?
Exacto, sí. Que pues vienen... El mismo asunto, estos mitos y realidades que existen, y por ejemplo, que si puede haber alguna especie que pues parece que es extranjera, que es la del monstruo de Gila, que esa crucis venenosa, pero de ahí en fuera...
Ese es el heloderma, el que sí es más así agresivo y más bien eso es el que se encuentra allá en Australia, que es una lagartija súper grande, que es el dragón de Komodo.
El dragón de Komodo.
Ese sí, pero te mata casi por la infección de su saliva, donde tiene muchísima bacteria, y ese sí, pues come presas súper grandes, ¿no? Pero pues ese no lo tenemos aquí.
Sí, exactamente, no son especies que estén aquí y que pues no es, como también pasa el mismo asunto con las serpientes y que pues... La mayoría de las que existen en México no son venenosas, digo, o sea, hay ciertas especies que sí lo son, pero no, la mayoría no, a diferencia de otros lugares, pero pues que bueno, la gente hay que concientizarla acerca de pues la importancia de que pues sigan existiendo estas especies, de no afectarlas lo menos posible. Sí. Vamos a realizar una pausa y regresamos ahora sí ya para las conclusiones en su programa Cambio Climático.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Y estamos de regreso en su programa Cambio Climático, que se transmite en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, 104.3 de su FM. Y pues bueno, seguimos platicando acerca de esta importancia a nivel ecológico y también de todo este entorno y lo que nos puede dar de beneficio justamente también el que tengamos las lagartijas que están muy presentes en esta región. Hay una variedad muy importante, como lo ha mencionado la bióloga Karen Elizabeth Peña Joya. Hemos hablado también acerca pues de todos estos detalles que presentan las lagartijas, por ejemplo, a la hora de reaccionar, ya lo hemos platicado, al cambio en su entorno, el hecho de pasar de la vegetación al concreto, de destruir hábitats que pues son en los que ya se encontraban, aunque también hay ese otro factor que es la indicación de pues justamente los indicios que puedan tener ante el cambio climático, uh-huh, digo, en este caso ya una cambio de temperatura, de condiciones de humedad más uh-huh, duraderos, claro, al simple hecho de remover la vegetación o trasladar o destruir su hábitat, sino aquí ya estamos hablando de una temperatura promedio más elevada o más baja, claro, o en este otro caso también las condiciones de humedad. En este sentido, ¿qué tan importante justamente también es esto, uh-huh, Karen, el estudio como justamente indicadoras uh-huh, del avance del cambio climático?
Sí, mira, las lagartijas han sido ampliamente estudiadas como modelos o como indicadores para ver cómo va a afectar al cambio climático a la diversidad de especies. Y justamente porque dependen obviamente de las condiciones ambientales externas para poder regular su temperatura. Entonces, hay diferentes reacciones que pueden tener las especies de lagartijas. Una es que las lagartijas que viven en aquellos lugares más fríos se puedan beneficiar, en el sentido de que si hace más calor, más temperatura, ellas se pueden esparcir más, ¿no? Dispersar más, distribuir en otros lugares, y eso que va a implicar que compitan con esas aquellas lagartijas que sí están en ambientes donde aquellas no llegaban antes. Entonces, eso va a generar competencia y pueden extinguir algunas especies.
Conflictos entre ellas,
¿sí? Por otra parte, eso se dice de las especies en lugares más templados, más fríos, ¿no? Pero por otra parte, en los lugares tropicales, como las lagartijas ya viven en condiciones ya, o sea, de temperatura límites, el hecho de aumentar todavía más la temperatura, eso sí puede causar que se extingan. ¿Por qué? Porque al haber mucho calor, las especies modifican su comportamiento, ya no pueden salir tanto a buscar comida, ya no, a lo mejor no se van a reproducir como antes, no van a crecer como antes, porque la temperatura afecta su crecimiento, su reproducción, sus comportamientos, incluso el hecho de escapar de un depredador también depende de qué tanta energía estén utilizando, ¿no? Claro. Entonces, aquí los estudios dicen, hay de dos cosas, ¿sí? O te adaptas o cambias tu comportamiento. Las lagartijas cambian su comportamiento, es decir, pueden salir más tarde cuando antes salían en la mañana.
Sí.
¿Por qué? Porque va a haber más calor obviamente en la mañana y mejor se esperan y salen en la tarde. O también va a haber cambios de su distribución, es decir, que se puedan expandir a otros sitios o hay lagartijas que no van a poderlo hacer, ¿no? Entonces son muy interesantes estas respuestas que están teniendo las especies, ¿sí? Por una parte se dice que algunas se pueden beneficiar, pero por otra parte algunas no, ¿sí? Pero yo siento que más bien la tendencia va a ser como algo negativo, porque aunque especies se puedan distribuir a otras áreas, van a empezar a competir por recursos, por comida, con otras especies. Entonces, sí es muy interesante estas respuestas y nos está dando una visión de lo que puede pasar ante escenarios del cambio climático, ¿no? Que nos han predecido los expertos con aumentos de temperatura y humedad.
Entonces, ese mismo caos que generan las lagartijas entre sí tenderían a disminuir su población.
Claro. Decía por ahí un artículo de un investigador, dice, no es tanto que las temperaturas las maten, sí, sino que no se pueden ya reproducir y no pueden hacer muchas cosas que eventualmente va a acabar con la especie, obviamente, de manera indirecta, porque no va a poder reproducirse, no va a poder buscar comida como antes, va a tener que modificar sus hábitos y va a tener que adaptarse, y si no se adapta, se va a extinguir, ¿sí?
Pues excelente indicativo respecto a cuestiones de cambio climático.
Uh-huh.
¿Valdría la pena utilizar, por ejemplo, en el caso de, vamos, lagartijas grandes, como es el caso de la iguana, que se adaptaran a la alimentación? Digo, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando recién llegó Julio, decía el doctor Helio, a ese vigílenmelo porque viene de Guerrero y se nos van a disminuir la población de iguanas en el Cook. no se crea. Pero, ¿vale la pena eso? ¿Cómo matar una iguana porque me la voy a comer si puedo comer otras cosas? No entiendo yo ese detalle, pero lo que sí veo, hablabas de monstruo de Cómodo.
Monstruo de Gila que le daban, ¿no?
Allá en el Baratillo. En el Baratillo lo vendía. No sé quién los traía o cómo lo traían, pero en el Baratillo estaban a la venta. Y otras especies también exóticas, allá en el Baratillo, en Guadalajara, allá en un mercadito. Bueno, toda la gente lo conoce para buscar ciertas especies animales. Ahí anteriormente lo vendía. Creo que ahora ya no existe nada de eso. Pero sí. Me llama la atención eso de, estoy viendo, por ejemplo, en ese mismo Baratillo, cerros de insectos tratados, y al parecer como que queremos abarcar algunas variedades de alimentos, y yo espero que no se les ocurra entrar con sopas de lagartijas y cosas así, ¿no? Porque pues no llevan a ningún lado, es decir, no necesariamente, o el hombre no tiene que incurrir a ese tipo de especies para adaptarlas a la comida, como es verdad.
Sí.
Yo he ido a comelitones, ¿y qué son? Iguanas, ¿qué es eso? Pues no, como que no, no entra dentro de la idea, porque ¿qué le puede sacar uno a una iguana? Mejor una gallina, pues así.
Que bueno, en ese sentido es una cuestión más bien cultural. 100%. Sabemos que en lo que es el sur del país, desde Guerrero ya prácticamente.
Es que en Acapulco ya no hay iguana.
La península, exactamente, hasta la península de Yucatán es... Sí, sí. Todo ese, esta región se consume con regularidad la iguana. En Chiapas, en Oaxaca, es muy consumida. Igual las carnes, otro tipo de carnes como la de armadillo, por ejemplo, que también es una especie muy cotizada en Oaxaca, sobre todo, en Chiapas. Uh-huh. Que bueno, tendría que ver aquí más bien la idea de esa, una cultura... O de, como llega a ocurrir en el caso de los cocodrilos, pues si se va a utilizar su piel, su carne para comercializarse, para consumo humano, pues debería de haber algún plan, no sé, para que se pudiera tener especímenes aptos para consumo, por una parte que pues vengan libres de infecciones, porque pues hay que decirlo, cualquier especie que venga del entorno natural, pues debe traer sus parásitos, las bacterias que son propias de estos de estos organismos, que tendrían que ser controladas en un entorno ya de crianza certificado o más regulado. Uh-huh.
Claro.
Pues yo la verdad, desde mi punto de vista, no lo veo tan factible, porque muchas de las especies, como bien lo mencionaban, la iguana es otra especie que está protegida. Entonces no siento que, siento que es algo, como lo decían, más cultural, y no siento que haya tanta necesidad todavía de tener que alimentarnos de especies que de por sí están teniendo afectaciones por otras
factores,
¿no? Como el cambio de uso de suelo, la fragmentación, el cambio climático. Entonces, como que ya hay demasiada presión para que nosotros todavía queramos comerlas. O sea, claro que se puede hacer una especie de reproducción de una especie si es que se quiere alimentarse de esta especie. Pero sin embargo, creo que no, es algo más cultural, y también es algo muy de mitos. Por ejemplo, en el oriente es muy de, ay, si comes esto del animal te va a ayudar a no sé qué enfermedad. Entonces también hay muchísimos mitos, y creo que es mejor como acabar con eso para que no estemos afectando más a la biodiversidad.
Sí, aquí el detalle es que el hombre en relación a otras especies pues se está multiplicando de una bárbara, y entonces los miles de personas después se convirtieron en cientos de miles, y ahorita ya se manejan en millones. Estamos hablando de estados que no tenían esas cantidades de personas, y ahora, qué bárbaro, ahora me explico por qué hay cerros de chapulines ya doraditos con salecita y limón, que ya te los venden como cualquier como cualquier jícama o cualquier pepino que era antes. Ahora ya son chapulines o otro tipo de especies, gusanos y un montón de cosas que venden.
Yo creo que si hay la disponibilidad del recurso, ¿por qué no? Pero como que estas especies no hay tantas como para ya estar
pensando. No hay criadero de iguanas como para que eso vaya a la alimentación.
Para empezar, los insectos pues son muchísimos, los podemos aprovechar, es un recurso que realmente sí se puede aprovechar. Pero yo siento que por lo menos en las lagartijas todavía no, como que a pesar de que sí hay mucha diversidad de especies, tampoco son tan abundantes como para poder alimentarnos de ellas.
Claro.
Entonces,
y viables sobre todo también, por muchas cuestiones. Y pero pues bueno, podemos señalar que pues en este caso pues sí, sería una presión adicional que pues no podrían soportar. Digo, simplemente veámoslo en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, donde pues si se consume pues de manera cultural y es muy apreciada, pues están prácticamente desapareciendo estas especies de estos entornos.
No, y aquí mismo, Roberto, porque yo en Boca de Tomates, cuando hice un estudio, vi pieles escondidas entre el manglar, de que la gente se come las iguanas, incluso en el área donde antes había ya no hay, ya se han tenido que refugiar en otra parte, y la verdad es que no es que haya necesidad de que se las coman, porque pues tienen pescado, son la gente que vive ahí, que puede acceder a otro tipo de recursos, pero es más bien algo de costumbre, cultural, y que está acabando, por lo menos en esa parte del área de Boca Tomates, con la población de iguanas. Entonces sí es algo que veo más negativo que positivo. Mejor como el Cook, hay que seguirla respetando. Y pues a cuidar a las especies de lagartijas, ¿no?
Y además yo siempre que veo un árbol con iguanas, casi estoy viendo un arbolito de Navidad, ¿no? Sí, porque son adornos.
Sí, la verdad son muy lindas.
Son adornos.
Sí, y es un tesoro del beneficio natural,
además de los beneficios que nombró Karen.
Exactamente, un tesoro natural que pues debemos de seguir preservando, y como pues lo hemos platicado a lo largo de esta emisión, pues hay que son todas estas especies, ya sean pequeñas, grandes, pues tienen su importancia, y pues si se elimina una de ellas, en este caso las lagartijas, pues se va a afectar permanentemente pues todo este hábitat, tanto para nosotros los humanos como pues todas las demás especies que siguen presentes. Y pues bueno, le agradecemos mucho a la bióloga Karen Elizabeth Peña Joya que nos haya acompañado el día de hoy, profesora de asignatura del Centro Universitario de la Costa, y pues la invitación ahí sigue abierta para que volvamos a platicar un poco más sobre pues este tema, las lagartijas, los reptiles y pues toda esta importancia que tienen a nivel pues de del medio ambiente. Muchísimas gracias, maestra, también, Víctor Manuel Cornejo. Nosotros nos vamos a despedir y le invitamos a que pues nos acompañe el próximo miércoles, pues justamente con otro interesante tema acerca de este cambio climático. Y pues le agradecemos también ahí en la operación a Jonathan Ríos, a Enrique Bonilla en la streaming, también tenemos a Fernando, y pues les invitamos, como lo mencionamos, a que nos siga sintonizando la próxima semana. A continuación, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta se enlaza con Señal Informativa allá en Guadalajara. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Cambio Climático, con la participación de expertos, científicos e investigadores, los doctores Juan Luis Cifuentes, Jorge Telles, Rosa María Chávez, Amílcar Cupul y Rafael García de Quevedo, bajo la conducción de Víctor Manuel Cornejo y Roberto Hernández. Cambio Climático. Hasta la próxima.